El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas que nos escuchan, nuestro podcast Onda Local Informa. Es un agrado volver a saludarles hoy martes. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes que siempre están al pendiente de escuchar nuestros temas y también a las radios difusoras como son Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. Gracias también a las personas que nos escuchan desde estos puntos del país. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es el medio ambiente. Tomando en cuenta el compromiso que tenemos desde Onda Local con el medio ambiente, vamos a hablar sobre el decreto publicado en la Gaceta Diario Oficial, el decreto presidencial sobre la suspensión de la veda forestal para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles en especie de cedro real, pochote y pino. Esta suspensión autoriza que en territorio nacional, al menos las especies de cedro real y pochote puedan ser extraídas, y en el caso del pino podrá ser extraído en territorio nacional y en áreas protegidas. El decreto autoriza esta suspensión durante 2 años y además adjunta que puede ser prorrogable.
Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva. Quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Por camionar ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada. Ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro.
Araré, 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 el aire.
Damos la bienvenida a este podcast con temática ambiental al ambientalista y defensor de los derechos humanos, presidente de Fundación del Río, organización a la que se le fue cancelada su personería jurídica en 2018, Amaru Ruiz. Es un agrado tenerte en nuestro podcast, Amaru. En esta ocasión queremos conversar sobre la reciente suspensión de veda forestal, tomando en cuenta la importancia que tienen los recursos naturales y que hasta el momento muchas personas desconocen lo que está sucediendo. ¿Y qué significa para nuestros bosques este decreto? Son 2 decretos realmente. Primeramente, me gustaría que le contemos a la gente qué es lo que está pasando. ¿De qué se trata esta suspensión de la veda forestal? ¿Y qué pensás vos con respecto a esta suspensión?
Ok. En principio, la administración de los recursos forestales de un país se deriva de las políticas públicas que establece un Estado. Hace más de 13 años que se estableció la veda forestal en el país, fue por un análisis técnico de la situación de los recursos forestales en Nicaragua, donde se identificaron que Una de las estrategias para la conservación de los recursos forestales y permitir que el propio ecosistema forestal se pueda regenerar por sí solo en áreas de bosque natural, se definió la veda como parte de esa estrategia para recuperar los recursos forestales que habían sido saqueados por las empresas y las mafias forestales que tenían interés sobre todo en las áreas protegidas del país, donde quedaban los últimos reductos de los recursos forestales. Entonces, la veda nace de un análisis técnico alrededor de la situación de desprotección de los bosques naturales que todavía conservaban bosques de pino o ecosistemas de pino, que sobre todo se ubican en la zona de la región centro-norte del país. Estamos hablando de Serranías de Dipilto, Jalapa y algunos municipios de Nueva Segovia, e incluso llega este ecosistema de pino a extenderse en la región del Caribe Norte, en territorios indígenas y en municipios como Huaspán, como Rosita, como Ciuna, que se ubican en la región autónoma del Atlántico Norte. Entonces, en esa revisión, en ese momento, se discutió pues, que una de las estrategias era el establecimiento de la veda forestal, que permitiera entonces la regeneración natural y que dara como un tiempo para que los recursos forestales pudieran rehabilitarse y que esos ecosistemas también no siguieran sufriendo el saqueo que estaba determinándose en esa zona. A partir de la entrada del régimen de Ortega Murillo en 2007, esta situación fue revisada nuevamente y empezaron a establecer algunos permisos para el aprovechamiento, sobre todo fuera de áreas protegidas. Y deciden suspender la veda del pino fuera de ese territorio de áreas protegidas para el aprovechamiento forestal, con la excusa del tema de la plaga del gorgojo, es decir, para combatir el tema de la plaga del gorgojo, que es uno de los principales factores naturales que ha aumentado por el cambio climático que afectan los ecosistemas de pino. Sin embargo, esto trajo consigo un aprovechamiento irracional de esos recursos forestales. Es decir, permitió nuevamente que la mafia maderera, utilizando esa ventana de oportunidad que le dio el régimen, continuara con el saqueo de los recursos forestales. Incluso empresas vinculadas a Alba Forestal, que luego se transformó en NH Woods y en otras empresas forestales con capital que provenía de fondos de Albaniza y que el régimen constituyó como una empresa privada asociado a su capital. Entonces empezaron también con el negocio de la madera, sabiendo que habían ventanas de oportunidades. Luego de eso se dieron cuenta que donde estaban los reductos más importantes de recursos forestales, en este caso de pino, eran en áreas protegidas. Entonces ahí es donde transforman la veda y levantan anualmente la veda forestal que estaba establecido para los bosques de pino dentro de áreas protegidas. Y entonces eso suma aún más la preocupación porque le da otra ventana de posibilidades para la extracción irracional de los bosques de pino dentro de las áreas protegidas que se supone son áreas para la conservación de esos ecosistemas y que lamentablemente se convierten más bien en puntos de saqueo para el aprovechamiento irracional de esos recursos forestales. Entonces, esa es como la historia de cómo ha surgido esta situación de un modelo neoextractivo promovido por el régimen que ha puesto en peligro esos ecosistemas, pero eso también se transforma en otros impactos sociales y ambientales. Por ejemplo, el tema del estrés hídrico que viven las comunidades, sobre todo del centro norte del país, Nueva Segovia, Dipilto, es decir, toda esa zona donde se encuentra el bosque de pino, que alrededor de la explotación genera todo un proceso de estrés hídrico, porque si no hay cobertura forestal, por ende también se reduce la capacidad de esos ecosistemas de generar agua. Y es una de las principales preocupaciones de la zona. Y hemos visto imágenes de cómo el río Coco ha disminuido su caudal natural precisamente por eso, por ese proceso de deforestación que ha ocurrido sobre todo en las partes altas de la cuenca donde se encuentran estos recursos forestales de pino. Eso implica también que no haya peces, es decir, la cantidad de peces, que la gente no pueda alimentarse de la biodiversidad que esté en los ríos. Eso también implica el hecho de que abran esas ventanas implica que los más pequeños, es decir, que los familiares, la gente de las comunidades, no pueden aprovechar esos recursos forestales, sino que por lo general estos decretos, que son de suspensión de veda, benefician a las empresas que están operando en esos territorios y que compran de alguna manera los recursos forestales de comunidades y eso, pero que al final el beneficio mayor desde el punto de vista económico recae sobre las empresas que tienen la capacidad de aprovechamiento y de exportación de esos recursos forestales. Entonces, no es un aprovechamiento comunitario que genera capacidades, que genera economía. Zonas se instalen, hagan el procesamiento y luego exporten a otro país o lo introduzcan al mercado nacional.
Amaru, algo importante que vos mencionabas es el hecho de que cuando se inició la veda forestal fue por un análisis donde se descubrió que los bosques se estaban perdiendo. Ahora en esta ocasión, que no es la primera vez que se suspende la veda forestal, como vos mencionaste, los argumentos que presenta el orteguismo están asociados a estudios presentados por el Instituto Nacional Forestal INAFOR, aprobados por la Comisión Nacional Forestal, que es CONAFOR. ¿Es esto confiable? O sea, ¿cuánta confianza podríamos depositar en estos estudios? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Mira, en principio decirte que los bosques del país han presentado una serie de deterioro debido al modelo neoextractivista. Y no solo te hablo de el aprovechamiento irracional de los recursos forestales y la permisología que existe sobre el tema, sino te hablo de la desprotección que tienen las áreas protegidas porque muchos de los planes de manejo están desactualizados y una serie de problemáticas por falta de capacidad y voluntad política. Y te voy a mostrar un ejemplo. El Ministerio de los Recursos Naturales cada día, cada año, recibe menos presupuesto de parte del Estado nicaragüense, porque definitivamente ahí te demuestra el poco interés que hay de este régimen por la conservación de esos bosques. Entonces, cuando vos necesitas justificar un decreto, vos podés poner un sinnúmero de argumentos dentro del decreto, sobre todo dentro de este decreto. Pero hoy por hoy, la ciudadanía no conoce ningún estudio técnico auditable donde se demuestre cuál es la razón técnica de levantar ese decreto o levantar la veda forestal, porque además la información que existe a nivel de satélite y la que nosotros estamos monitoreando es que cada año nosotros andamos perdiendo 136,000 hectáreas de bosque natural, de varios ecosistemas, de bosque latifoliado abierto y cerrado, de bosque de pino, etcétera. Entonces vos tenés lo más alto porcentaje de deforestación que ha experimentado en la historia reciente de Nicaragua. En la época de Somoza, en el boom algodonero, estábamos hablando de 100,000 hectáreas anuales de deforestación. Hoy por hoy, con este régimen y con ese modelo, estamos hablando de 136,000 hectáreas. Entonces, cuando vos ves los datos gruesos de cuál es la deforestación del país, eso no se corresponde con los argumentos que establece tanto INAFOR ni la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal. ¿Por qué? Porque ellos están hablando o pensando que no hay deforestación, de que no hay problema, de que esos recursos forestales están bien que no hay problema con el aprovechamiento y que el aprovechamiento más bien se convierte en una medida de conservación de esos ecosistemas de pino. Situación que nosotros estamos viendo totalmente contraria, sobre todo cuando estamos viendo que hay irresponsabilidad en todo el proceso de la fiscalización que tiene que ver con el aprovechamiento forestal. Y te voy a poner otro ejemplo. Cuando Alba Forestal llegó después de 2007, de 2006, con la entrada del huracán Félix en la zona del Caribe Norte, esta empresa se comprometió a reforestar toda el área que ellos habían impactado. Y según la ley forestal, si uno deforesta un árbol, tiene que sembrar al menos 5 árboles más. Nosotros todavía seguimos esperando dónde están el proceso de reforestación de esta empresa, que extrajo más de 3 millones de metros cúbicos de madera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso siguiente al aprovechamiento, la fiscalización de todo el proceso de extracción forestal, no sirve en el país. Entonces, lo que estamos teniendo es un proceso de extracción insostenible. Es decir, hasta que nos quedemos sin bosque natural, sin bosque de pino, es que entonces hasta ese momento vamos a darnos cuenta que debimos de haber reforestado para entonces disminuir los impactos o volver sostenible el aprovechamiento forestal. Y eso no está pasando. Entonces, no hay ningún compromiso por parte del Estado, no ha presentado públicamente cuál es la situación forestal del país. El último mapa que ellos elaboraron fue 2015 y que fue público, y ahí se demuestran los niveles de deforestación que ha tenido estos ecosistemas. Entonces, no hay ninguna coherencia entre la justificación que ellos establecen en el decreto versus la realidad del país y las tasas de deforestaciones anuales que existen. Entonces, eso te da a entender en la lógica que esa decisión es una decisión del régimen de Ortega Murillo directamente, porque todo el proceso de cambio de la legislación pasó a tener el poder el Ejecutivo. Entonces, la responsabilidad directa es del Ejecutivo, en este caso del régimen de Ortega Murillo, que decide levantamiento de la veda para los ecosistemas de pino, pero también incluye dos otras especies que han sido saqueadas durante años, que es el pochote y el cedro real. Dos maderas preciosas que están bien valoradas en el mercado nacional e internacional, que se abren hacia la explotación de esos recursos forestales. Entonces, aquí directamente hay una responsabilidad del régimen de tomar una decisión que para nosotros es una decisión política, no es una decisión técnica, y que está cimentada en los intereses tanto de la mafia maderera y de los capitales madereros y también de sus propios capitales, porque hay una relación de comercialización económica y de intereses de socios vinculados al régimen en esta actividad extractiva de madera.
Fíjate que, ya que lo mencionaba justo eso, yo te iba a preguntar, porque, o sea, en esta ocasión las especies a las que se les suspende la veda son el cedro real, el pochote y el pino, y el pino ha sido una de las especies que más ha sido explotada en las anteriores suspensiones. Entonces, también relacionado a lo que ellos hablan de que la suspensión se debe a que ha habido un mejoramiento de vida poblacional y que las especies han contribuido a dinamizar las actividades económicas. A mí me gustaría saber, y que vos nos digas en este aspecto, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados? Porque ellos hablan de un mejoramiento de la poblacional. ¿Está realmente la población beneficiada o estamos hablando de personas en concreto o empresas en concreto?
Mira, lo que pasa es que esto, si uno se pone a revisar realmente quiénes son los beneficiarios, hay que preguntarse entonces, y que la población se pregunte, y los que nos escuchen en este audio no se pueden preguntar a sí mismos, ¿quiénes tienen la capacidad y la maquinaria para ir a aprovechar esos territorios? ¿Las comunidades? No, porque no han fortalecido esa capacidad. ¿Quiénes tienen el capital para invertir, para hacer una inversión para la extracción de esos recursos forestales? ¿Los comunitarios? No, porque no tienen acceso a crédito. porque no tienen acceso a los bancos, porque no tienen nada que les respalde esa inversión que van a pedir. Entonces, ¿quiénes realmente son los beneficiados de ese levantamiento de esas vedas forestales? Además, a nivel comunitario, la gente utiliza un árbol, dos árboles, e incluso para eso tiene que hacer una tramitología que al final incluso muchos optan por la ilegalidad porque más bien no facilitan los trámites para el aprovechamiento de un árbol y la construcción de su casa o la construcción de su mueble o la elaboración de sus puertas o sus ventanas, sus camas. Es decir, todo lo que necesitamos de madera o que utilizamos de madera en nuestros hogares. Para eso no hay un acceso real y sustancial ni facilidades institucionales que permitan a la población de las comunidades aprovechar. Entonces, ¿quiénes tienen los recursos, la inversión, la maquinaria, la capacidad? Son las empresas forestales y muchas de ellas vinculadas con el régimen. Entonces, ¿para quién beneficia? Para quien tenga capacidad, para que tenga capital. Y en esta situación, pues solo quienes tienen esas capacidades han sido las empresas vinculadas a la mafia forestal. Entonces ahí está claro quiénes son realmente los beneficiarios finales de esta política de levantamiento de la veda forestal.
Para ir finalizando, me parece importante mencionar un estudio de 2017. Este es el Foro de Bosque y Manejo Forestal Sostenible, donde se hablaba que si Nicaragua seguía así, con el despale, podría perder sus bosques y ecosistemas conservados en aproximadamente 10 años. O sea que estamos hablando de 2017 a aproximadamente 2028. Me gustaría saber qué consecuencias crees vos que podría traer esta nueva suspensión de veda forestal de 2 años y que se habla aún de una suspensión que puede ser prorrogable. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer esto para nuestros ecosistemas?
Definitivamente lo que vamos a tener es un aprovechamiento insostenible, es decir, vamos a quedarnos sin bosque. Esa es la tendencia que lleva Nicaragua con sus políticas públicas extractivas que están vinculadas al neoextractivismo. Entonces, prácticamente nos vamos a quedar sin bosque. Yo no te sabría decir en cuánto tiempo. Eso depende del nivel y la tasa de deforestación que existe. Sin embargo, lo que vemos como antecedente es que cada día se aumentan esta permisibilidad y se institucionaliza el saqueo de esos recursos forestales. Entonces, eso es lo que te demuestra que en los próximos años vamos a ver cómo siguen saqueando nuestros bosques y cómo nos quedamos sin esos bosques. El problema va a ser después, es decir, y hay casos como el caso de Haití, donde se han quedado sin bosque. Esa población, ese país se ha quedado sin bosque porque ha deforestado todo. Y eso es lo que aumenta y está comprobado históricamente, aumenta los niveles de pobreza. Porque la gente empieza a perder el acceso a agua, perder el acceso a la biodiversidad que se encuentra en ese bosque, perder acceso a esos recursos forestales y a esa poca economía que puede generarse, sobre todo cuando son utilizados por artesanos, comerciantes y la propia familia para la construcción de su casa. Y también aumenta la temperatura, aumentan los incendios forestales, aumenta un sinnúmero de vectores que afectan tanto al ecosistema como a las plantaciones, a los cultivos agrícolas que ellos tienen, porque el bosque también es un protector de plagas y de vectores que pueden transmitir otras enfermedades. Es decir, se genera todo un desequilibrio en el ecosistema que aumenta los niveles de pobreza y obviamente repercute en la población más vulnerable. Y las empresas, bien gracias, porque las empresas no viven ahí, sus empresarios no viven ahí, sus empresarios viven en la capital, en zonas residenciales y de lujo, donde tienen todos sus servicios básicos. Al final, los problemas quedan en esos territorios que han saqueado históricamente esos recursos forestales. Entonces, los problemas ambientales no necesariamente los afectan a todos por igual, van a ser afectados esas comunidades. Entonces, eso genera también una desigualdad social y aumenta esa desigualdad social, tanto económica como de las condiciones de servicios básicos que existen en esa zona. Esa es la tendencia que nosotros estamos viendo y es lamentable que sigan con esas políticas alrededor de su modelo extractivo. A nosotros no nos sorprende, así actúan los regímenes socios de los grandes capitales para mantenerse en el poder. Es decir, no es algo nuevo lo que está haciendo este régimen. El régimen está replicando los modelos antidemocráticos y vinculados a beneficiar a sus propios intereses que otras dictaduras han establecido en Latinoamérica. Entonces, lo que no nos sorprende.
Que hacía falta la humanidad, no, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal.
Yeah, yeah. Ahora sí, para finalizar, me parece sumamente importante hablar sobre la incidencia que puede tener la población, la gente en estos casos, aunque a veces con la dimensión del problema parece difícil pensar en qué se puede hacer, en qué puede hacer la gente con sus propios recursos. ¿Qué podrías recomendarle vos a las personas que nos están escuchando al respecto?
Lo que sí es importante que la población sepa y que esté vigilando y que siga con su labor de denuncia que ha venido realizando, tanto del saqueo forestal como de paralizar las empresas que llegan a esos territorios, y que las comunidades indígenas que tienen bosque y que tienen esos recursos forestales no permitan, no den permiso, denuncien la situación del saqueo que está ocurriendo. Yo creo que también hay una responsabilidad de los ciudadanos de seguir denunciando, seguir monitoreando y seguir incidiendo para que en algún momento cambie la situación del país con respecto a cómo nos comportamos en el manejo de nuestros recursos forestales.
Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Hey, yeah, yeah.
Muchas gracias, Amaro, por habernos acompañado en este podcast con este tema tan importante y del cual tenés razón que nosotros como nicaragüenses tenemos un compromiso con el medio ambiente. Este es un tema del que se debe hablar más. Entonces, gracias por habernos acompañado y también gracias a cada uno y cada una de ustedes que nos escuchan desde distintos puntos del país, en sus hogares, en sus trabajos, en la calle o donde sea que nos estén escuchando. Siempre agradecerles por estar al pendiente de nuestros podcasts que subimos día con día a nuestro sitio web y que también transmiten las radiodifusoras como son Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. Gracias a todos y todas y que tengan buen día.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.